hablando de salud animal con Clínica Veterinaria Castaños.
Y con esta sintonía llega el turno de hablar, como dice el enunciado, de salud animal. Concretamente vamos a hablar de nuestros perros y de un problema que afecta a algunos de los perros, un problema que yo creo que, al menos de oídas, es conocido por gran parte de la audiencia, como es la displaxia. Y para ello tengo a Unai San Martín, de la Clínica Castaños, en Portugalete, a quien ya saludo a estas horas. Buenos días, Unai.
Buenos días a todos. Egunon por la mañana.
Egunon. Bueno, Unai, antes de hablar de esta dolencia, de la displaxia, quería preguntarte un pequeño apunte sobre, bueno, la situación que se ha vivido en Valencia. ¿Cómo puede afectar esto a perros, principalmente, ¿no?, animales domésticos? Esta acumulación de agua, lodo, barro, yo no sé, he oído por redes sociales, he visto también alguna publicación de colegios veterinarios, etcétera, bueno, en las cuales pues se avisa de algunas potenciales enfermedades, ¿no?, que podrían afectar a los perros en relación a esta situación. No sé si puedes contarnos un poquito.
Sí, bueno, primero mucha fuerza, mucho apoyo, y porque menuda desgracia que están viviendo por ahí abajo la gente. La verdad que se está volcando todo el mundo, colegios de veterinarios, de psicólogos, bueno, de todo. Y la parte nuestra, la verdad que es, bueno, colaborar mucho con las protectoras, ayudarles con trabajo, y sobre todo hay que hacer hincapié y hay que ser muy, es muy importante que tengamos en cuenta que los perros, una de las vacunas que se utilizan en ellos es la leptospirosis. Es una de las vacunas que se ponen rutinariamente, anualmente, dentro del plan vacunal. Es la que pica un poquito, tampoco sí, mucho, pero sobre todo es importante porque es una enfermedad que se llama zoonótica. Las enfermedades zoonóticas son enfermedades que transmitimos de los animales a los perros y que se transmiten a través del agua. Entonces, cuando hay mucho acúmulo de agua en estas zonas, por el pis, hay ratas, hay muchas cosas que pueden acabar transmitiendo leptospirosis, y ya hay varias personas que se han acabado contagiando de esta enfermedad allí. Y bueno, es importante tener vacunados lo mejor posible a los perros y estar pendientes. Y lo demás, bueno, pues salud general, como todo, claro.
Bueno, pues ese pequeño apunte importante, ¿no? Este desastre, como tú decías, sí, y afortunadamente esa parte de colaboración de veterinarios, asociaciones de veterinarios, protectoras, etcétera, vamos a hacer altavoz, ¿no?, también de esta labor solidaria. Bueno, Unai, centrándonos en el tema que teníamos previsto hablar, yo hablaba de la displaxia. En primer lugar, quería preguntarte una pregunta muy directa. ¿Qué es exactamente?
Bueno, la displaxia es una enfermedad congénita que que más conocemos es la displasia de cadera, pero es verdad que también existe displasia de codos, displasia de hombros y displasias en otras articulaciones. La displasia es una mala congruencia articular, o sea que la articulación no está bien formada y no hay una buena congruencia, no encaja bien. Es como si nosotros quisiéramos meter pues un tornillo en un agujero y sea más grande el tornillo, no encaja bien y al final provoca que haya holgura. Y esa holgura provoca, bueno, pues lesiones a largo plazo. O sea, es una enfermedad bastante crónica y bastante extendida, cada vez menos, pero bastante extendida entre diversas razas.
Claro, tú hablabas de que es congénita, ¿no? Esto es básicamente que tiene ciertos factores hereditarios, ¿no? De los padres a los cachorros, y decías, te hablabas también de razas.
Bueno, los factores primero que hay, yo creo que es un factor múltiple. Primero hay una herencia congénita, pero no siempre el criador o la persona que cría a esos perros tiene una responsabilidad única y directa, porque hay veces que también puede haber aitas o aitites de esos perros que sean libres de displasia y que haya, pues por cualquier causa, este perro salga. Además del factor genético, hay un factor ambiental, que es que no hagamos excesivo ejercicio. Tienen que hacer ejercicio, pero no puede estar un perro de 4 meses corriendo 20 kilómetros. Y luego también el factor alimenticio. Primero, que no estén obesos. Y luego, en perros de raza grande, está descrito que el desarrollo es muy exponencial, es muy fuerte. Pues muchas veces utilizar piensos de adultos para ralentizar que ese desarrollo llegue al mismo punto, pero sea más lento, favorece sobre todo que la displasia de cadera, pues que haya más tiempo para que esa cabeza del fémur encaje dentro del acetábulo. Y las razas más propensas, efectivamente siempre el pastor alemán ha sido el number one, pero muchos labradores, golden, razas grandes, mastín napolitano, san bernardo, dogo de burdeos, estas razas están predispuestas. Border Collies también se ve bastante, no tanto como otras razas, pero se ve bastante. También se ven algunas veces de hombro en los Border Collies. Y luego, pues incluso también algún Bulldog se llega a ver, algún Boston Terrier. Pero es una enfermedad que quizás es más habitual en perros de raza grande, mediana, grande, casi siempre, ¿vale? Y por eso en esas razas en las que siempre intentamos recomendar prevenir o por lo menos anticiparnos a saber si son portadores o no, o si tienen la enfermedad, y a partir de ahí, cuanto más prematuro sepa si van a desarrollar la enfermedad o si la tienen, pues poder poner los medios para intentar que tengan la mejor calidad de vida o hacer las mejores herramientas o tratamientos posibles para que estén lo mejor posible de la forma más prematura, medicina preventiva.
Me hablas tú de esa alimentación y sobre todo conocer, vamos a decir, cómo desarrollar ese ejercicio físico en esa etapa temprana de cachorro, ¿no? De no acelerar algo que puede surgir precisamente no tanto por la parte genética, sino que lo provoquemos también no haciendo las cosas bien con el perro cuando es tan joven, ¿no?
Eso es, eso es,
¿Y a qué edad
eso
puede detectarse que un perro, vamos a decir, haya desarrollado este problema o qué síntomas tempranos podrían aparecer?
es. Hombre, la sintomatología siempre es bastante clara. O sea, al final es un perro que en vez de hacer una biomecánica de andar con las cuatro patas, va, pues puede caer de atrás, va dando saltitos, cuando sube las escaleras sube como una rana, al sentarse se sientan de lado o abren. Bueno, son muchas veces exploraciones neurológicas o sea, traumatológicas que haces en la clínica y ven los compañeros traumatólogos, pues ven o que una articulación tiene menos musculatura que otra. Bueno, este tipo de cosas se pueden ver. Y de pruebas, nosotros siempre recomendamos a los 10, 12 meses hacer pruebas de que se llaman radiografías de displasia de cadera. Son pacientes a los que se les seda, la sedación muy segura, y se hace una prueba en la cual se fuerzan las caderas y se ve si la angulación que tiene y los requerimientos que tiene que tener están dentro de la estándar o están fuera. Cuando están fuera, pues por lo menos ya puedes valorar y determinar si es una displasia de cadera de grado A, de grado B, y qué pronóstico va a tener y qué futuro va a tener y qué puedes hacer o qué no puedes hacer, ¿no? A futuro.
Sea, digamos que puede haber distintas variaciones y en base a cuál se dé, puede evolucionar de una forma o de otra,
Eso es,
condicionar más la
eso es.
vida del perro o menos, ¿no?
Eso es. Un perrito, por ejemplo, que tenga una displasia no muy severa, pero le tienes obeso durante el desarrollo, además sedentario, sin masa muscular, bueno, pues puedes potenciar que ese sobrepeso, que encima lo hagan de todas las caderas, pues haga que esa cadera esté peor. Un perro que haga un excesivo ejercicio, o sea, creo que es bueno consultarlo en perros de raza grandes y tener las herramientas para que tengan una calidad de vida y una vida buena,
Sí.
aunque sean portadores de la displasia o tengan displasias de cadera.
Sí, es una prueba sencilla, una
Sí,
radiografía un poco
eso es.
específica y al final, pues bueno, sobre todo como tú decías, ¿no? Quizás no en todos los perros, pero perros que superen determinado tamaño, pues no
Eso
está
es.
de más, ¿no? Si tenemos la mala suerte o de que se localice, ¿no? Este
Sí.
problema en sus distintas vertientes, ¿en qué consisten los tratamientos más habituales a nivel veterinario?
Bueno, pues a nivel hoy en día, control de peso, control del dolor, aumentar la masa muscular lo más posible, porque contra mejor esté musculado el paciente, menos soporta la cadera, y dependiendo de las intensidades, se llegan a poner incluso prótesis de cadera, que son, bueno, pues es una fórmula para quitar el dolor. Si no hay alguien que pueda hacerlo, por los motivos que sea, la prótesis de cadera, pues para quitar el dolor se puede hacer una artroplastia de la cabeza del fémur, que es quitar la cabeza del fémur, que es la que está moviéndose y la que le está provocando el rozamiento dolor, y que el paciente no tenga articulación, pero que su propia musculatura, bien desarrollada, bien formada, aguante la articulación y deje de tener dolor. Ya digo que depende de cada paciente, las peculiaridades del paciente, del tutor, etcétera, etcétera, pues hay diversas opciones de tratamiento.
Pues me quedo con algunas claves, ¿no? Una, hacer esa prueba si tenemos un perro que va a ser de un tamaño mediano, mediano, grande o grande. Esa prueba, esa radiografía, en torno a los 10 meses, un año de edad. Y luego esa labor de prevención en esos periodos previos, cuando es un cachorro, un ejercicio adecuado, ¿no? A su periodo de desarrollo y sobre todo también la parte de alimentación que tú comentabas, ¿no? Yo recuerdo, por último, Unai, quería preguntarte, tengo un pastor belga malinois, que es un perro grandote, 35, 37 kilos, y bueno, aparte de esa prueba que le hice, sí que le daba determinados suplementos cuando era cachorro para fortalecer ligamentos, etcétera. Entiendo que también formaría parte de esa prevención.
Sí, añadir suplementos como ácidos grasos o condroprotectores, etcétera, etcétera. Siempre está ya, es un aporte extra que es beneficioso. Todo tipo de suplementos nutricionales como el condritin sulfato, la glucosamina, el ácido hialurónico, los antioxidantes, ácidos grasos. Bueno, hay diferentes opciones. Ahí ya también es valorar con el compañero con el que estés cuál es la opción que más te recomienda y cuál es la que mejor cree que puede funcionar. Pero sí que viene bien todo lo que podamos hacer.
Pues Unai San Martín de la Clínica Castaños en Portugalete, muchísimas gracias y que pases un buen fin de semana.
Igualmente, un abrazo para todos.
Un abrazo. Ánimo.